La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel ratifica el acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes en manos de Hamás, que se iniciará el domingo 19 de enero. El gobernador de Florida designó a la fiscal general del estado como la reemplazante de Marco Rubio en el Senado. Y SpaceX dice que la explosión de su cohete Starship no retrasará su programa ya determinado. Hoy es viernes 17 de enero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Tras superar obstáculos de última hora, Israel anuncia un acuerdo con Hamás para liberar rehenes y cesar las hostilidades en Gaza. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Pese a un inicial titubeo en la fase final de las negociaciones, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu espera que el domingo se liberen los primeros rehenes en manos de Hamás, según lo establecido en el acuerdo de alto el fuego. De producirse, el alto el fuego detendría los ataques israelíes que han arrasado la densamente poblada Gaza, matando a más de 46.000 personas y desplazado a la mayor parte de la población en reiteradas ocasiones durante 15 meses de angustiosa e incesante guerra. Ante las preocupaciones de última hora que apuntaban a un posible retraso, el gobierno israelí se apresuró a reunirse con su gabinete de seguridad con el objetivo de dar la aprobación final al acuerdo. De este modo, el primer ministro Benjamin Netanyahu y su equipo siguen adelante pese a la fricción interna, y es que el ala más conservadora del gobierno hebreo rechaza algunos puntos del acuerdo. Paralelamente, y pese a la luz de esperanza que este acuerdo trae, en estos momentos los aviones de guerra israelíes continúan provocando destrucción en el asediado y desolado enclave palestino. Según el Servicio Civil de Emergencia de la Franja, más de un centenar de personas han sido asesinadas desde que se anunció el acuerdo, de las cuales 58 eran mujeres y niños. Paralelamente, desde Washington siguen muy de cerca los movimientos en el Medio Oriente, al tiempo que la administración Biden se despide de sus compromisos públicos para dar paso al gobierno entrante de Donald Trump. En este contexto y durante su conferencia de prensa final, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, enfrentó las duras críticas de varios periodistas que abiertamente rechazan el apoyo militar y prácticamente incondicional de Estados Unidos a Israel. La tensión era evidente en la sala y finalmente hasta cuatro miembros del personal de seguridad sacaron a la fuerza a quienes protestaron por el apoyo estadounidense al genocidio del pueblo palestino. Según señalan analistas, probablemente la destrucción de Israel sobre Gaza definirá el legado de política exterior de la administración saliente, pese al acuerdo alcanzado en el tiempo de descuento sobre un alto el fuego a cambio de la liberación de rehenes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Continuamos con más información en Buenos Días América. La Procuradora General de Florida, la republicana Ashley Moody, fue designada como la reemplazante del senador Marco Rubio en el escaño que dejará vacante si el Senado lo confirma como secretario de Estado del nuevo gobierno de Donald Trump. El anuncio correspondió al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien, cumpliendo las normas constitucionales, debe designar el reemplazante que concluirá el mandato de Rubio, elegido hasta el 2026. El gobernador floridiano destacó la preparación de Ashley Moody para liderar temas como la seguridad fronteriza y la economía. En conferencia de prensa acompañó a Moody, quien dijo:
Estoy orgullosa no solo de decir que he luchado junto a ti durante 6 años, sino también de llamarte amigo, y me siento muy honrada con esta nominación. Muchas gracias.
Moody, elegida en 2018 como fiscal general de la Florida, fue una férrea defensora de la agenda conservadora en los tribunales y será la segunda mujer en representar a ese estado en el Senado. Marco Rubio, de 53 años de edad, por su parte, fue elegido como senador por Florida en el 2011 y antes de ocupar ese escaño, sirvió del 2000 al 2008 en la Cámara de Representantes del Estado. Promovió iniciativas clave como reducir impuestos, reformar la educación y fortalecer la transparencia gubernamental. Entre sus logros se incluye la implementación de políticas de desarrollo económico y el estímulo a pequeñas empresas que fueron pilares de su enfoque legislativo. Por su parte, Ashley Moody tiene 49 años y es abogada, estudió en la Universidad Stetson y en la Universidad de Florida y continuará esta tradición de liderazgo donde ha defendido la agencia de Ron DeSantis y colaboró en demandas contra políticas de la administración Biden-Harris abordando temas como inmigración y condonación de préstamos estudiantiles. En su nuevo rol, planea apoyar la agenda de Donald Trump, Estados Unidos primero, ayudando a confirmar nominados para el gabinete en un Senado estrechamente dividido. Finalmente, Marco Rubio, cuya visión centrada en la educación y la innovación marcó su tiempo en la Cámara de Senadores y deja un legado de servicio público que Ashley Moody buscará emular. Mientras tanto, DeSantis debe llenar vacantes clave en el gobierno estatal, ampliando su influencia. Con el escaño de Marco Rubio en manos de Ashley Moody, Florida espera continuidad en la defensa de valores conservadores, fortaleciendo su posición en el Senado y la política nacional.
Y en otro tema que destacamos.
Un cohete Starship de SpaceX explotó en el espacio minutos después de despegar desde Texas, provocando que autoridades aéreas ordenaran el desvío de vuelos comerciales sobre el Golfo de México y evitar el posible impacto de escombros. El incidente podría retrasar el programa de cohetes insignia de SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk, quien dijo después de la explosión que una fuga interna de combustible de oxígeno líquido generó presión y provocó la ruptura del cohete. Sin embargo, Musk descartó la posibilidad de un retraso en su programa de cohetes. Un control de misión de SpaceX perdió contacto con el Starship recientemente actualizado que transportaba su primera carga útil de prueba de satélites simulados, pero sin tripulación. 8 minutos después del despegue desde sus instalaciones de cohetes en el sur de Texas al final de la tarde del jueves. Un video grabado por la agencia de noticias Reuters mostró bolas de luz anaranjadas que surcaban el cielo sobre la capital haitiana, Puerto Príncipe, dejando rastros de humo detrás. El gerente de comunicaciones de SpaceX, Dan Huot, confirmó que la nave se había perdido y explicó.
Perdimos todas las comunicaciones con la nave, lo que básicamente nos indicaba que teníamos una anomalía con esa etapa superior, por lo que estábamos llegando al final de ese ascenso de la nave. Cuando nos detuvimos o cuando comenzamos a perder un par de motores, vimos que se apagaban y luego perdimos la telemetría de la nave.
La última vez que falló una etapa superior de Starship fue en marzo del año pasado, cuando estaba reingresando a la atmósfera de la Tierra sobre el Océano Índico, pero rara vez un percance de SpaceX ha causado interrupciones generalizadas en el tráfico aéreo. Decenas de vuelos comerciales se desviaron a otros aeropuertos o cambiaron de rumbo para evitar posibles escombros. Según reveló el sitio web de seguimiento de vuelos Flight Radar 24, la Administración Federal de Aviación que regula las actividades de lanzamiento privadas dijo que había reducido brevemente la velocidad y desviado los aviones alrededor del área donde caían los desechos espaciales, pero que las operaciones normales se habían reanudado desde entonces.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
En La Voz de América, las noticias continúan. En Venezuela, el periodista y defensor de derechos fundamentales Carlos Correa fue excarcelado luego de 9 días de desaparición forzada. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La organización Espacio Público confirmó que el periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa fue excarcelado este jueves tras cumplir 9 días en situación de desaparición forzada. Correa es director de Espacio Público, dedicada a defender y promover la libertad de expresión en Venezuela, y fue interceptado el 7 de enero por funcionarios encapuchados de las fuerzas de seguridad. Mabel Calderín, esposa de Correa, había denunciado que las autoridades no daban información sobre su paradero y que por lo tanto no había podido entregar los medicamentos que requiere para tratar varias patologías. El miércoles le informaron que Correa fue presentado en tribunales sin que se le permitiera defensa privada, una práctica que se ha vuelto común en meses recientes.
Que la información que podía ofrecer era puntual. Nos explicó que Carlos fue detenido el 7 de enero, efectivamente, y fue presentado el 9 de enero y no nos podía explicar cuáles eran los cargos que se le imputaban.
Antes de la excarcelación de Correa, Marino Alvarado, integrante de Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas del país, cuestionó que un tribunal haya rechazado un habeas corpus introducido a favor de Correa.
En estos casos, el habeas corpus está establecido para una actuación urgente, rápida. La mayoría de los habeas corpus los están negando, no los están recibiendo. No puede ser que una figura clave para evitar que una persona sea asesinada o una persona sea torturada se esté negando.
Las desapariciones forzadas, consideradas un crimen de lesa humanidad, ocurren en medio de una creciente tensión tras la juramentación del gobernante Nicolás Maduro para un tercer mandato y los llamados de la oposición a seguir luchando para exigir respeto a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en esta semana iremos compartiendo con ustedes las reacciones en diversos países a este nuevo periodo de gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Los cuestionamientos a la legitimidad electoral que llevó al poder a Nicolás Maduro continúan y le harán sombra en su tercer mandato de gobierno al momento de sostener relaciones internacionales con otros países de la región y del mundo, según afirman expertos. Mientras el líder opositor Edmundo González Urrutia sigue su gira por Centroamérica, donde recibió el apoyo de la mayoría de los gobiernos, excepto Nicaragua, desde Guatemala nuestra corresponsal Eugenia Sagastume nos cuenta las reacciones que provocó la investigación de Nicolás Maduro.
Guatemala reiteró su apoyo al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que se acredita con actas el triunfo electoral y que fue recibido esta semana en territorio guatemalteco por autoridades de gobierno, como el canciller Carlos Martínez y el presidente Bernardo Arévalo, quien a través de una comunicación escrita publicó su total respaldo en la lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Edmundo González, reconocido como presidente electo por Estados Unidos y otros países como Guatemala, agradeció el apoyo del gobierno del presidente Arévalo y a la diáspora venezolana.
Este cálido recibimiento es algo que nos llena de emoción y que confirma lo que todos hemos venido diciendo, que no estamos solos.
La Cancillería guatemalteca rechazó los resultados oficializados por el Consejo Nacional Electoral venezolano y la juramentación de Nicolás Maduro, mientras la vicepresidenta Karin Herrera manifestó su solidaridad con el pueblo del país sudamericano.
Es muy importante el respeto al resultado de un proceso electoral.
A criterio del experto en relaciones internacionales, Mario López, era previsible esta reacción del gobierno de Guatemala.
Claramente Guatemala es un estado suscrito a la OEA y uno de los valores importantes, digamos, estados libres, soberanos, pero sobre todo democráticos.
El gobierno guatemalteco también manifestó su preocupación por el éxodo migratorio venezolano que se ha incrementado y el impacto que esto genera actualmente en los países de la región. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Ecuador también se sumó a las naciones de la región que no reconocen el triunfo electoral de Maduro y desde este país, Giselle Jácome nos cuenta las posiciones que han surgido a raíz de esta crisis política.
El gobierno ecuatoriano, a través de la Cancillería, manifestó su rechazo a la investidura de Nicolás Maduro, considerando que esto representa un acto de irrespeto a la voluntad del pueblo venezolano, y mencionó que es una actitud dictatorial. Horas antes, el presidente Daniel Noboa había dialogado con María Corina Machado y Edmundo González, ofreciéndoles el apoyo, pero los seguidores del expresidente Rafael Correa fueron a Caracas para acompañar a Maduro, por lo que el representante de la comunidad venezolana en Ecuador, Luis Miguel Magallanes, reaccionó con molestia e indignación.
Esto de alguna u otra manera representa un insulto a todos nosotros cuando cualquier autoridad electa o cualquier organización política del Ecuador pueda ir a avalar un fraude electoral y pueda ir a apoyar a un dictador.
Es que mientras varios países rechazan la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, otros como Rusia, Irán, Nicaragua mandan refuerzos. Para Gonzalo Ortiz, analista e historiador, resulta incomprensible algunas declaraciones de senadores del nuevo gobierno de Estados Unidos.
Ya el senador Bernie Moreno anticipó que, dado que Maduro es el que se iba a posicionar, es con el que van a tratar. Y claro, los amigos petroleros de Trump le están diciendo, déjennos como estamos haciendo buenos negocios.
Ecuador ha firmado la declaración conjunta de 14 países de la OEA rechazando la investidura de Nicolás Maduro y llama a las naciones a seguir apoyando al pueblo venezolano. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Culminamos así esta semana que dedicamos a recopilar las reacciones a la investidura de Nicolás Maduro, pero desde La Voz de América estaremos pendientes a todo lo que sucede en Venezuela, donde sus ciudadanos deberán enfrentar 6 años más del gobierno oficialista en el poder.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Colombia, pese a una sensible disminución respecto a 2024, las cifras de masacres y asesinatos de líderes sociales sigue siendo preocupante en el inicio del 2025. Manuel Arias tiene los detalles.
Según cifras de la organización Indepaz, 2024 cerró en Colombia con 76 masacres, 173 líderes sociales asesinados, así como el homicidio de 31 firmantes de paz, mientras que en lo corrido de 2025 se reportan 2 masacres y 3 líderes y 2 firmantes asesinados, una cifra que, aunque más baja que en el mismo periodo del año pasado, no deja de ser preocupante, afirmó Leonardo González, director de Indepaz, en comunicación con La Voz de América.
Es necesario redoblar esfuerzos en temas de seguridad, de medidas de autoprotección, de política, especialmente de garantizar la vida de las comunidades, no solamente los procesos comunitarios, sino especialmente de los líderes sociales.
Entre tanto, Juan Papier, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, señaló a La Voz de América que es alarmante la expansión que los grupos armados han tenido en Colombia en el último año.
Hemos registrado que se ha expandido la presencia de grupos armados y criminales en el país, en particular del Clan del Golfo, el ELN, y varias disidencias de la FARC. Y también hemos conocido reportes de un aumento en el fenómeno del reclutamiento de menores.
Por su parte, desde la organización Paz y Reconciliación, el investigador Francisco Daza señaló que la violencia armada se ha concentrado en zonas específicas del país y que la política de paz total de Petro ha contribuido a bajar algunas cifras de violencia.
Gracias a lo que se consolidó en los cesar fuego bilaterales, pero aún así quedan unos pendientes en materia de prevención y protección a afectaciones a los derechos humanos de la población civil.
Los investigadores hicieron un llamado al gobierno para que garantice la seguridad de la población civil, principal víctima del enfrentamiento territorial entre los grupos armados ilegales. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Seleccionados en la primera ronda del draft de 2018, Lamar Jackson y Josh Allen lograron disipar dudas de que se tenían de ellos para catapultarse al estrellato y posicionarse a la cabeza de la contienda por el premio al jugador más valioso. Pero el domingo por la noche uno de los dos dejará el trabajo incompleto otra vez. Es innegable el éxito que ambos han tenido en la temporada regular. Allen con 5 títulos divisionales de forma consecutiva y Jackson con 2 trofeos de jugador más valioso en su repisa. Sin embargo, ninguno de los dos ha podido reproducir los resultados cuando es momento de ganar o irse a casa. El pasador de los Bills tiene un registro de apenas 6-5 en postemporada y un solo viaje a la final de conferencia en la lejana temporada del 2020. El de los Ravens, por su parte, está en 3-4 en postemporada con una proporción de 8 pases de touchdown por 6 intercepciones y no son precisamente números para jactarse de algo. En el tenis internacional, la exhibición fue vistosa, pero la bicampeona defensora del Abierto de Australia, Arina Sabalenka, brindó algunas rachas impresionantes el viernes y se convirtió en una de las primeras jugadoras en avanzar a la cuarta ronda del torneo de Grand Slam que abre este año. En un partido más difícil de lo esperado, Sabalenka venció a Clara Towson por 7-6, 6-4 en una pobre exhibición de servicio inicial por parte de ambas jugadoras para abrir el sexto día de actividades en Rod Laver Arena. Fue la octava victoria consecutiva de Sabalenka al inicio de la temporada, 10 días después de conquistar el torneo de Brisbane. La bielorrusa consiguió además victorias consecutivas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington les saluda Alejandro Escalona, escuchan la voz de América. David Lynch, director de películas como Blue Velvet, Mulholland Drive, así como la serie de televisión Twin Peaks, falleció poco antes de cumplir 79 años. Su familia anunció el fallecimiento en una publicación de Facebook. Twin Peaks ganó 3 Globos de Oro, 2 Emmy y un Grammy. En 2019, David Lynch recibió un Oscar honorífico por su trayectoria. Entre los actores y actrices que aparecían regularmente en sus películas figuran Laura Dern, Naomi Watts y Richard Farnsworth. La revista Rolling Stone y de hecho varias publicaciones han estado informando esta semana que Donald Trump seleccionó a 3 actores famosos como emisarios especiales que, citamos, revivirán la edad de oro de Hollywood. Sin dar detalles, Trump afirma que Hollywood ha caído en el caos durante los últimos años debido a la influencia de países extranjeros. En una publicación de Truth Social, Donald Trump anunció que los embajadores especiales serán John Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone. John Voight, de 86 años, recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos de Trump en 2019. El actor, padre de la actriz y directora Angelina Jolie, ha llamado a Donald Trump el mejor presidente desde Abraham Lincoln. Gibson, de 69 años, y Stallone, de 78, son celebridades que también le han dedicado toda su vida al cine como actores, productores y directores. Durante un discurso en Mar-a-Lago, Florida, en noviembre, Sylvester Stallone se refirió a Trump como el segundo George Washington e incluso llegó a compararlo con el personaje de Rocky Balboa. Ayer mencionamos que la industria musical a escala global alcanzó 4,8 billones de reproducciones durante 2024, un nuevo récord para un solo año según el más reciente informe de la empresa Luminate. A mediados de 2024, Luminate determinó que la música latina se había convertido para ese momento en el género de streaming de más rápido crecimiento en Estados Unidos, seguida del pop, el rock y el country. Pero, comenzando 2025, lo que está liderando en streaming es el pop, según esta empresa, seguido del rock y la música latina, gracias a 6 mujeres que dominan los streams en Estados Unidos. Ellas son Taylor Swift, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Olivia Rodrigo y Chappell Roan. Voz de América, radio e entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Everybody's looking for a hero. I am not a hero. That was a part. I played the part. I'm not that man.
Hands down, he was Superman from day one.
I realized that if I could pull off.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.